Bien. Vale. A los que estáis por ahí en Ciberlandia, si podéis bajar los dos documentos que he puesto en el foro para hoy, que debería estar bajado. Bien, entonces, he estado haciendo un poco de lío con las grabaciones porque me habían puesto jueves antes de miércoles y como son un poco simples, pues lo estaba encendiendo los jueves para los miércoles. Pero si buscáis en el Aviv o Franklin, vais a ver todas las grabaciones hasta ahora. La forma en que estoy haciendo esto por el momento para que tengáis más material es estoy dando material distinto a los dos grupos. Todo el mundo está bienvenido a los dos grupos y las grabaciones de los dos grupos tenéis acceso de ello en el audio. Entonces, a efectos es como tener dos clases a la semana. En conjunto vais a estar cubriendo los diferentes aspectos, o sea, sobre todo lo que es el análisis formal y la parte de explicar las obras y todo esto un poco entre los dos grupos, o sea, no va a ser todo un lado o todo otro lado. Entonces, si solo podéis venir aquí, no podéis ver el audio por lo que sea, os va a servir, pero como hay mucho material para cubrir, pues es yo creo que es más válido hacerlo así. ¿Perdón?
¿Cuántas clases?
Dos de miércoles y esto es el primero de jueves, porque había fiesta el jueves pasado. Ha habido dos, sí. Y, están colgados, lo único es que están grabados como si fuera jueves, por esto de que como me han puesto jueves antes de miércoles, pues he accedido a esa clase. A esta clase en vez del otro, pero no debe ser muy difícil encontrarlo. ¿Cuándo lo buscaste? Esta mañana. Pues lo edité, ¿no? Está ahí. Pues debería estar ahí, porque lo hice por lo más durado. Lo bien, entonces, un poco para ubicarnos. Un par de fechas. Ah. Vale, para ubicarnos. ¿Qué pasa en 410? Se van los romanos de Britania, de Inglaterra. ¿Y eso en 450? Empiezan a llegar los sajones. Hay el relato que dan los escritores galeses, etcétera, de la época de ese proceso, es, según la arqueología, bastante falsa, en el sentido de que las cantidades de sajones y anglos y jutos que llegan no es suficiente para cometer ningún tipo de genocidio, y no tenemos bastantes tumbas de anglos y sajones y tal para entenderlo, y además no tiene el menor sentido. Invades un país, y somos expertos, invades un país para dominarlo, no para levantarte por la mañana a arar y para ordeñar vacas a las 5 de la madrugada. Tú invades un país para estar en la casa grande y vivir bien. Y todas las invasiones en Europa son para eso, son para reemplazar a los romanos. Entonces, la idea de que los anglosajones eran por algún sentido distintos y querían un genocidio contra la población celto-romano simplemente no tiene mucho sentido. Lo que ellos querían era dominar un territorio y ser la nueva aristocracia. Al otro lado tengo 520. ¿Qué se puede decir de eso? Eso es cuando sabemos que murió Hygelac, el Hygelac histórico luchando contra los suecos. Hygelac, el Geot, que sale en Beowulf, el rey de Beowulf, pues es un personaje histórico y muere entonces. En 597. Sí, que llega San Agustín y empieza la conversión primero de la aristocracia anglosajona y luego muy poco a poco el resto de la población. Hay resistencia pagana hasta mediados del siglo VII, pero es un proceso relativamente rápido. 865. El gran ejército de los vikingos llega a invadir Inglaterra. En 792, más o menos, hay el saqueo de Lindisfarne, que es uno de los monasterios, que causa mucha consternación, pero realmente es un saqueo y se va. O sea, es un monasterio menos, pero no afecta al país a grandes rasgos. Lo que afecta al país seriamente es que gran parte de Inglaterra es ocupado a partir de 865 por los vikingos. Y esto crea algo de las grandes dudas que tenemos en relación a Beowulf. Beowulf no menciona Inglaterra, todo está ubicado en Escandinavia, en Dinamarca y el sur de Suecia. Y sin embargo es una obra escrita y preservada por los anglosajones. O sea, es conservar un héroe de tus enemigos. Es como si, yo qué sé, como Isis se vangloriaba de los DVDs de Rambo o algo así. No tiene mucho sentido ese encaje. Los anglosajones se entenderían. Si están atacados por los vikingos, buscarían a un héroe de su propia gente, no de sus adversarios. Una de las posibles explicaciones es que es anterior a estos ataques. He publicado en documentos, en el foro, un estudio que salió en La Razón. O sea, alguien me lo mandó, no es que leo la Razón. Y el año pasado, en septiembre del año pasado, los últimos estudios sugieren que Beowulf se escribió en el siglo VIII. Entonces, puede ser que Beowulf se incorporó desde la cultura escandinava, justo antes de que los escandinavos empezaron a invadir. Pero lingüísticamente es muy difícil saber cuándo se escribió la obra realmente. Y 1066, sí, llegan los normandos y cambian la orientación del país hacia Francia, etcétera, etcétera. El abuelo de Guillermo el Conquistador era un vikingo, pero habían ya en dos generaciones asimilado bastante la cultura francesa. Entonces, esa es la gran fecha en la historia inglesa, eso es el antes y después. Y después de 1065, cuando emerge el inglés, es reconociblemente inglés. Yo puedo, con un poco de ayuda, leer con cierta tranquilidad una obra escrita en 1200. El primer poema que tenemos, que es el Búho y el Ruiseñor, se puede leer con un cierto nivel de inglés. El anglosajón es un idioma tan extranjero, es más difícil de entender para nosotros que el alemán. Y en cierta forma es parte de otra cultura, no es parte de nuestra cultura, es parte de otra cultura lingüísticamente y también es parte de otra cultura en que no hace ninguna referencia a Inglaterra. Bien, entonces, mirando la obra un poco desde el punto de vista de los personajes, ¿quién es Beowulf y qué me podéis decir de Beowulf?
No
le leo. ¿Cómo? ¿Qué sabemos de su biografía?
¿Dibujaban?
Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde vivían ellos?
En el sur de Suecia.
Escucha. Sí. ¿Y quién es? ¿Sabemos algo de su familia? ¿Sabemos algo de su biografía?
Nieto de un rey.
Ajá.
El sobrino del rey que gobernaba en un momento.
Hegelac.
Sí, Hegelac. Su padre tenía problemas. Había sido. Bueno, había. Un rey de la zona de las islas, Islandia, había pagado pues, un ransom o lo que sea pues, para liberarle de sus acreedores o sus problemas legales que fuera. Y entonces este guerrero que ya tenía su fama, que había tenido una infancia un poco despendolada o alguna cosa así, pues resulta que va a resolverle los problemas.
Vale, la infancia. ¿Cuál es la palabra? ¿Despendolada?
Sí, bueno.
Vale, me gusta. No conocía la palabra. Esa figura de un rey con una infancia, un gran rey que tiene una infancia despendolada. ¿Hay algún otro ejemplo de eso? ¿Qué os ocurre? ¿Sí? Pues Moisés es un ejemplo. Tenemos el rey Sargón de Agade, que es uno de los grandes reyes de Mesopotamia. Chandragupta en la literatura india. El propio Papa Gregorio el Grande.
Despendolado
donde haya. Y también luego en la tradición inglesa tenemos figuras como Holgar el Danés e incluso Enrique V, que vamos a ver más allá. También históricamente es bastante el caso de Enrique VII de Francia. Es una figura en la literatura bastante común. Y hay otros posibles referencias, si puede haber en referencia a Moisés, hay otros posibles referencias bíblicas en esa figura. Por ejemplo, pues tenemos él eligiendo a luchar contra Grendel sin armas y todo esto, sin armaduras y tal, que puede ser una referencia a David y Goliat. Y, pues, incluso el elemento final del sacrificio, aunque sea en su vejez, puede ser tener referencias cristianas obvias. Bien, es un personaje absolutamente plano, no hay un desarrollo psicológico en la figura, que es evidentemente el figura central de la obra. Y esto en parte es, como dije en la otra clase, porque la función principal de esta obra es como un código de Ealdred, un código de comitatus. Eso es como se debería comportarse según las reglas de esa sociedad. Y todas las otras figuras dentro de la obra se pueden interpretar dentro de esta idea de que es un manual de buena conducta. ¿Qué me podéis decir de Grendel? ¿Dónde sale el nombre de Grendel? ¿Os suena algo? No. Grendel está relacionado con ground. ¿Ya? En inglés, o sea, suelo. Hay un poco la idea ahí de que es el monstruo de las profundidades, de debajo de la tierra, debajo de las aguas, en su caso, así es donde vive su madre. Y en cuanto a la descripción, tiene bastante que ver con las descripciones de los trolls, no los del internet, sino los que vivían detrás de las cascadas en la tradición escandinava. También tiene un papel metafórico. Puede representar una vaca. ¿Qué es un raca? Raca está relacionado con, en inglés moderno, wretch. Wretch es un miserable. Una paria también. Sí, un paria. Entonces, se puede entender a Grendel como el ser que está fuera de la comunidad. Recuerda que lo que provoca a Grendel es oír las celebraciones en Heriot, en el palacio de los daneses. Él está fuera de esto, él no puede participar en esa comunidad, entonces él ataca y intenta destruir esa comunidad. También hay una interpretación simbólica de esto. Se puede entender que él representa la incapacidad de los daneses de beber y celebrar con tranquilidad. Entonces, si hay una agresión provocada por ese proceso, pues no pueden tener su comunidad y no pueden ser unidos entre sí. Y eso puede romper con la idea de comitatus. La madre de... ¿Sí?
No, solo que yo había pensado que Grendel era la naturaleza y comportaba todo salvaje. Entonces, en la celebración, al perturbar la naturaleza, era como que la propia naturaleza atacaba eso, que perturbaba todo lo natural.
Muy, muy válido la interpretación. Sí. O sea, es lo que está claro que está fuera de los valores humanos, fuera de estas cosas y con todas las connotaciones que hemos visto como ground y como todo esto puede representar el otro, el que está fuera de la comunidad. Pero es, en último caso, es una agresión no justificada de fuera, o sea, es una amenaza para la comunidad. Puede ser de la naturaleza, puede ser de otro tipo de ser, etc. La interpretación ahí es un poco personal. La madre de Grendel, Angelina Jolie, para los que habéis visto la película. ¿De dónde sale la madre de Grendel? ¿Dónde vive?
En lago.
Vale, al fondo de un lago. ¿Conoces a alguien más que vive al fondo de un lago? La dama del lago, curioso. ¿Quién es el dama del lago? Vale, en las leyendas artúricas, la dama del lago es un horrible monstruo que vive... No. ¿Cómo es?
Es
guapa y coge espadas. ¡Bien! Vale. El coge espadas es interesante, hay una relación ahí. Lo de guapa, obviamente, en lo que describe la obra de Grendel, la obra anglosajona, no es nada guapa, es curioso que la interpretación que hacen en la última película, que invierte en esto totalmente. ¿Quién escribe los ciclos artúricos?
¿De qué película estamos
hablando? De Beowulf.
¿De?
Beowulf. Sí, había un Beowulf hace 2 o 3 años. Ah. Tampoco te molestes mucho. Sí, hay uno bastante interesante, aunque salga un poco del tema, que se llama Beowulf y Grendel, que se hizo hace como 4 o 5 años. Hay ese Beowulf que es muy como Hollywood, que es hace 4 años. Hay uno realmente, es tan espantoso que merece la pena verlo, con Christopher Lambert de hace como 15. Eso sí que es chungo. Sí. ¿Quién escribe los ciclos artúricos? Pero salen de qué gente? ¿Te sale de qué cultura? Sí, de la cultura celta. Los enemigos de los anglosajones invadiendo. Entonces, lo que tenemos es realmente el mismo ser, una deidad o un ser sobrenatural que vive al fondo de un lago y tiene un cierto predilección por las espadas, y una interpretación de los que veneran esa deidad, que es una mujer hermosa, símbolo de la Inmaculada, todo bla, 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 y la interpretación de sus enemigos, que es un monstruo que vive al fondo del lago e incluso es peor, es mayor amenaza que su hijo varón. Pero está bastante claro que estamos hablando del mismo de edad visto desde 2 ópticas distintas. Vale, hay otros personajes humanos dentro de la obra. Uno es Hrothgar. Haciendo una comparación entre Hrothgar y Beowulf, es Hrothgar bueno, Beowulf bueno, Hrothgar malo. ¿Cómo se puede ver la comparación entre los dos? ¿Es un mal rey o un buen rey? Hrothgar.
No.
No, ¿qué?
O sea, los mal rey había recompensado su momento, había ayudado en su momento al padre de Beowulf, y su jefe de Beowulf no recompensa nada.
Es un rey perfecto.
No, es perfecto, supongo, no es capaz de proteger a su comunidad.
Vale. O sea, el problema es que en su vejez no tiene la energía, es demasiado contemplativo, es demasiado introspectivo y no tiene la energía y posiblemente no tiene el valor para sacrificarse para proteger su pueblo. Él no hace lo que hace Beowulf 50 años más tarde. Beowulf, a una edad parecida o incluso mayor que Hrothgar, se sacrifica en el interés de su pueblo. No sirve para nada, pero en fin, eso es otro tema. Entonces, es un ejemplo de un rey bueno, pero en algún sentido defectuoso. Otro elemento que tenemos ahí es Unferth. ¿Quién es Unferth? ¿Te suena? Unferth es uno de los guerreros daneses que entra en un cierto cosa de descalificar a Beowulf cuando Beowulf ha llegado. Él dice que, Beowulf llega y dice, hace un beot, hace una jactancia, dice, he llegado para derrotar al monstruo que se está asolando y ya podéis estar tranquilos porque yo soy muy guay y tal y cual. Y Unferth dice, pues yo he oído que tampoco es tanta cosa que en cuando tenías el concurso de nado contra Breca, pues lo perdiste y bla, 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 bla. Entonces, es Unferth a propósito significa un es una negación anglosajona, lo mismo que en inglés moderno, y first quiere decir paz. Entonces es la no paz, la disputa, es el que crea división. Entonces Beowulf sabe ponerle en su lugar con firmeza, sin pasarse y todo esto, y le da la oportunidad a Beowulf de demostrar su capacidad de interacción con gente que es verbalmente hostil en este sentido. Y al final, Unferth reconoce la superioridad, por decirlo de una forma, de Beowulf, y le deja su espada, para luchar contra, la madre de Brendan. Obviamente, si él fuera un gran guerrero, no dejaría su espada a otro para luchar contra la madre de Brendan, bajaría él al lago, pero no lo hace. ¿Alguien se acuerda? Hay mucho, mucho nombre, pero ¿Rothulf os suena? ¿Rothulf?
Una pregunta. Sí. ¿Este curso, esta asignatura es continuación de otra?
No.
Es decir, ¿recuerdas? Es decir, ¿le he perdido la asignatura básica para hacer esto?
No. La idea es que tienes la clase con, por ejemplo, el primer capítulo del libro leído, y con un poco de suerte con siempre se va a sacar mucho más de la tutoría con el texto original que pone en la guía, y en este caso lo tenéis dentro del plan de trabajo. En la primera página que entras hay una antología. Entonces, casi todos los textos no dramáticos están en esa antología.
Con el libro y la información que tenemos ahí, se puede organizar.
Con un poco de suerte, sí. sí, que, o sea, por ejemplo, lo que yo he hecho en el foro es la primera parte de lo que es el texto en la antología, lo he subido con notas a pie de página para que no es tan arduo estar leyendo, o sea, de repente, boom, estar leyendo un gran trozo de un poema en inglés. Entonces, pues, todo el vocabulario difícil de la primera parte de Beowulf que tenéis que leer, ya tenéis explicado ahí. ¿Has podido entrar en el foro?
No, el problema es mi problema. yo no he hecho la matrícula porque quería ver por un tema de horario y quería ver así.
Absolutamente lógico que estás bastante perdida, entonces. Pero es muy útil, muy bueno que se saque el tema. Vais a sacar muchísimo más de las clases si venís un poco preparado. Lo mínimo de preparación es leer la parte que toca en ejes, para que disfrutáis de la clase y no es simplemente una cosa de aprobar. A lo mejor no tenéis el menor interés en literatura. Si tenéis algo de interés en literatura, obviamente el gozo, el disfrute sale de leer el texto original. Y voy subiendo textos para ayudar con que no sea tan arduo el texto original. Pero que ahí es donde, o sea, lo interesante es que me estáis sacando cosas del texto, como os he hecho un par de veces ya, una interpretación más personal o lo que sea, y estamos usando esta clase de interacción. Como estáis todos asustados y tal y cual por el momento, va a ser mucho más yo hablando. Eso no es bueno. Lo bueno sería que estáis haciendo preguntas, diciendo, oye, es una tontería, como los que sales con esas ideas psicoanalíticas, marxistas, lo que sea, si no tiene menor sentido, eso es bueno. Pero obviamente por el momento vais a estar un poco asustados por el tema. Y es lógico, es lo que pasa todos los años. Pero es importante también que no entendéis algo o lo que sea, me interrumpéis. Lo que es no, lo que no tiene mucho sentido es pasar todo el tiempo apuntando, porque yo cuelgo las notas de la tutoría cada vez en el foro, en documentos, entonces lo tenéis todo escrito. Es mucho más importante escuchar activamente y ver si hay elementos que no encajan con la interpretación que ya habéis sacado del libro y del texto original. Bien.
Sí. Y después
con
YouTube.
Sí.
Entonces
iba yendo
lo
bueno en general de todo esto es, como desafortunadamente es el cultura dominante imperialista y todo lo que quieras, casi todo lo que vamos a ver lo vais a encontrar leídos en YouTube, vais a ver películas, vais a ver de todo. O sea, el apoyo audiovisual, si hay elementos, obviamente seguir todo es mucho esfuerzo, pero si hay elementos que os llaman más la atención, lo vais a poder encontrar bastante más. Hay también, recuérdame en el foro, y puedo ir un poco orientándoos con las cosas audiovisuales, porque hay algunas cosas leídas en el internet que son espantosos, y hay otras cosas que son muy, muy buenas. Hay bastante de la literatura en general leído por gente como Richard Burton y gente así, que además suena muy bien, obviamente, teniendo el James Heaney, que desafortunadamente murió el año pasado, pero teniéndole leyendo su traducción de Beowulf en el internet, pues lo puede sacar y se puede oír realmente lo bonito que es hacer un poco menos arduo todo ese proceso, que obviamente en primer lugar es un poco arduo. Bien, el Hrothulf es el sobrino de Hrothgar, que le quita el trono. ¿Cómo esto puede contrastar con el tema de Beowulf?
Le quita el trono a su sobrino.
Beowulf no lo hace, vale.
Y bueno, pues aunque no está preparado, pues deja que sea la línea sucesoria
de vida. Hygelac muere en batalla luchando contra los suecos y lo lógico para todo el mundo es que Beowulf asume el trono. Él es el más experimentado y todo esto, pero le deja el trono a su primo porque le toca a su primo. Y solo cuando muere su primo, él asume el trono. Entonces, muestra su respeto para los costumbres, etcétera, etcétera. Él no tiene...
¿Es verdad que los nuevos elegían los notables?
O sea, hay una mezcla en esta cultura. Hay diferentes, también diferentes tribus que usan un voto a mano alzada, ese tipo de cosas. Y lo que pasa también es que tenemos que pensar que hay elementos sacados históricamente del siglo VI, de principios del siglo VI, pero luego pasa por un filtro cristiano y anglosajón, o sea, pasa por un doble filtro, un filtro de otro cultura religiosa y otro cultura, aunque está emparentado la anglosajona con la de los Geots, está... Es algo distinto. Entonces, hay elementos de la historia que seguramente van cambiando. Quizá la mejor forma de, aunque hay peculiaridades en cada sitio, la mejor forma de entenderlo es un poco, asume el trono el hijo, a menos que sea inútil. Y si es inútil, pues, para el mando, pues entonces hay un proceso de votación, pero se está en el proceso de cambiar hacia monarquías hereditarias. Obviamente la tendencia de cualquier rey, sea Kim Jong-un, que sea Bashar Assad, sea cualquier tipo de rey en funciones, es meter a su hijo, como y tenemos la curiosa ejemplo de estas repúblicas hereditarias que en nuestro mundo, pero en fin, que hay esa tendencia, obviamente, si el peso de la cultura guerrera es como que es que este tío no sirve para ser rey, pues se puede elegir otro. Bien. Heorot. ¿Qué significa Heorot? ¿Qué es Heorot?
Es
el, la casa común, es el palacio que de Rothgar. ¿Cómo está decorado? ¿De dónde viene el nombre? Está decorado con, ay Dios, ya no me acuerdo la palabra, con, la, ¿cómo se dice los cuernos de los ciervos?
Astas,
vale. Con las astas de ciervos. Y Heorot etimológicamente está relacionado con heart. Heart es un término inglés para ciervo. Es más común hoy en día en los nombres de pubs, pero en fin. Es un palabra, una palabra un poco poético, un poco antiguo para ciervo. Vamos a encontrar, pues merece la pena aprenderlo ya, porque los poetas turrones, a los poetas turrones les encanta hacer un juego de palabras con heart, centro las emociones y heart, ciervo. Entonces están constantemente haciendo puns, haciendo juegos de palabras sobre el tema de pues cazar el corazón de la mujer y bla 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 bla. Pero está relacionado con Heorot, y de ahí bastante pues la idea de que, o sea, ya en su nombre tiene un poco la idea de que es una cosa, el ciervo es un animal de presa, entonces hay un poco de foreshadowing, un poco de, ¿cómo se dice foreshadowing? Premonición, vale. De que ya va a ser un sitio asolado por ese monstruo. Entonces, hay otra posibilidad, es una interpretación algo simbólico de todo lo que está pasando. Se puede interpretar que los tres monstruos representan la agresión no provocada, o por lo menos está provocada, pero no está justificada, en el caso de Grendel, la ley de la venganza, en el caso de la madre de Grendel, y la avaricia por el oro, en el caso del dragón. Desde el punto de vista anglosajón, esos tres factores, la agresión no provocada, la ley de la venganza y la avaricia por el oro, son las características fundamentales de los vikingos. Entonces, desde una interpretación de ahí, puede ser que eso, se puede interpretar que todas estas amenazas de fuera representan los vikingos para los anglosajones. Hay que decir también, es un poco curioso que basa en la historia, como hemos visto, en precisamente gente danés, precisamente la gente que les está atacando, son los víctimas de esto. En fin. El agua claramente tiene mucha importancia. Vemos que al principio de la obra la obra tiene su estructura de que empieza y termina con con funerales de grandes reyes. Y al principio el cuerpo de Scyld se deja a la deriva en un barco. Tenemos la competición de Nado contra Breca de Beowulf. Tenemos el hecho de que Grendel es un troll del agua. Tenemos el hecho de que se tira el cadáver del dragón al mar y se construye una pira para Beowulf sobre el mar, en un promontorio sobre el mar. Entonces, el mar tiene su significación a lo largo de toda la obra muy importante. El mar, obviamente, en casi todas las culturas, el viaje por el mar es un símbolo del viaje por la vida y las inclemencias de la vida. Pero aquí parece que el mar tiene un cierto relación con la muerte, con la lucha mental, etcétera, etcétera. También son muy importantes las espadas a lo largo de la obra. Tenemos que el curioso hábito que tenían todas las culturas germánicas de darles nombres a las espadas. Tenemos. Ah, sí, también dan nombres. Ah, vale, bien. Bien. Y lo saca también, de ahí saca todo el tema en el Hobbit y tal y cual, también le da nombres a las espadas a Tolkien, un gran erudito de la literatura anglosajona. Tenemos una situación donde las espadas pueden representar esa fuerza, esa masculinidad, pero también generalmente fallan bastante. El Beowulf al principio con Grendel ni siquiera se molesta en usar una espada porque sabe que no va a funcionar. El Runting rompe cuando Beowulf lo usa contra la madre de Grendel. La espada de los elfos que usa la mata, pero se derrite en el proceso. Nagling se rompe cuando Beowulf lo usa contra el dragón. Entonces, las espadas son importantes, tienen personificación, pero a la vez no sirven realmente. Y eso también puede sugerir que lo que tenemos aquí es lo importante es la lucha mental, la determinación de respetar el Wyrd, respetar el destino, comprometerse a través del Beowulf con el destino y y no el mundo físico. Vale. Pues lo que quiero hacer para el resto del tiempo, que me encanta, es mirar un poco al análisis formal del tema con las hojas que tenéis ahí. Si habéis mirado alguna de las tutorías colgadas, ya habréis visto un poco el tema de la aliteración anglosajona. Si empezamos con esta hoja. Lo que he cogido aquí son todos los textos que salen dentro del primer capítulo del libro. Tenéis extractos de la traducción de Seamus Heaney. Y lo que he cogido aquí son las versiones, los mismos extractos, pero de Michael Alexander. Michael Alexander es el traductor que usamos para la versión de The Wanderer. Para empezar a entender la literatura anglosajona es conveniente usar la versión de Michael Alexander porque le respeta las reglas bastante más que Seamus Heaney. Entonces, si queréis trabajar esto realmente bien, una vez terminado lo que vamos a hacer en clase hoy, en el fin de semana, hacer el mismo proceso con los trozos que hay dentro de del capítulo 1 de la unidad didáctica y podéis ver hasta qué punto Seamus Heaney respeta a la literatura anglosajona. Dicho lo cual, en el examen, en el PEC, en la prueba de evaluación de distancia, siempre va a ser trozos de Seamus Heaney. Okay, estamos usando esto para la variedad, para entender mejor los textos que tenéis en el libro, como vais a tener dos traducciones paralelos, pero el texto que vais a tener cuando lleguen a evaluaros siempre va a ser de Seamus Heaney. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Vosotras dos? Hola. ¿Sois grupo 1? ¿Grupo 2? ¿Cuántos tengo? ¿3? ¿Si podéis dar la vuelta con ellos? ¿4? ¿Si podéis incorporaros un poco? Y hacemos un grupo del sexto aquí. Entonces, si podéis moveros un poquito. Esto en el por ahí en Ciberlandia, el texto que pone Michael Alexander's version, che è questo internet. Vale, però no, o sea, lo che quiero primero es que tú vas a los grupos, ahora voy a explicar lo que tenéis que hacer. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, entonces tenéis que unirnos un poco más. Grupo de cuatro aquí, entonces grupo de tres aquí. O sea, sí. Bien, entonces, ¿alguien me puede explicar la regla de... las reglas de la aliteración anglosajona? ¿Yo soy experto? ¿Alguien más? O sea, ¿qué es la aliteración? Para empezar, ¿qué es la aliteración?
El verso se divide en dos hemisferios, ¿no?
Vale, empezamos ahí. El verso se divide en dos partes. Hay la parte 1 y la parte 2. Vale, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué es la aliteración?
No importan las sílabas, sino que importan los acentos. Cada
vestigio
tiene dos acentos.
Bien, vale, o sea, eso es correcto, pero no tiene que ver con la aliteración en sí. Entonces, según la versificación anglosajona, hay dos sílabas que importan los dos lados y no importan las sílabas que no se lo marcan. Básicamente estamos hablando de palabras léxicas, sobre todo estamos hablando de sustantivos y verbos principales. Esas son las palabras que se marcan y esas son las palabras que cuentan para la aliteración. Luego hay otras sílabas, otras palabras estructurales que no tienen importancia y pueden tener el número que sea. Pero, ¿qué es la aliteración?
Repetición de sonidos y lo importante es lo que hace la sílaba única, no sé por qué.
Vale, es la repetición de sonidos, pero ¿qué sonidos?
El inicial y normalmente consonante.
Vale. Es la repetición de los sonidos al principio de la sílaba remarcada. O sea, no es simplemente la repetición de sonidos. No tiene nada que ver con la rima, que es la repetición de sonidos al final de la sílaba remarcada. Es la repetición del sonido que empieza la sílaba remarcada. Y normalmente es un consonante. Generalmente en inglés las sílabas empiezan con un consonante. Hay una especie de comodín en la literatura anglosajona, que es que todos los vocales, si una sílaba empieza con un vocal, todos los vocales se entienden que aliteran entre sí. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. La primera línea, como es media línea, no importa, no lo vamos a contar. Beloved, we laugh and look upon the horse. ¿Qué palabras, cuáles son nuestras cuatro palabras que queremos marcar en esta línea? Bien, beloved, we laugh, look y horse. ¿Sí? Las palabras léxicas. Entonces, el tema de la literación anglosajona es que el consonante que empieza la tercera sílaba remarcada, o sea, el primer sílaba remarcada del segundo hemisquicio, es la que determina la aliteración. Entonces, tenemos varias opciones. Este determina la aliteración y este no puede aliterar. Entonces, puede que hay una aliteración con los primeros dos o con uno de ellos. Entonces, hay tres modelos posibles. Aliteración, 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 no aliteración. No aliteración, 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 no aliteración. Aliteración, no aliteración, aliteración, no aliteración. ¿Cuál de ellos tenemos en esta línea? O quizá no tenemos ninguno. El tercero. O sea, aliteración, no aliteración. Pero beloved empieza con B.
Pero la sílaba marcada es valor.
No es necesariamente la primera letra de la palabra. Beloved, 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 la sílaba remarcada es love. Entonces, es la L ahí que cuenta.
¿Puede pasar lo mismo en el nombre propio a continuación?
En Wycliffe. Podría, pero es un nombre anglosajón, entonces necesariamente empieza en la primera sílaba. Es Wycliffe. Podría ser, o sea, si fuera otro tipo de palabra, podría ser que fuera Wycliffe. Pero no lo es Wycliffe. Pero sí que si fuera que se remarca en Wycliffe la segunda sílaba, entonces sería la primera. Entonces, tenemos beloved, que litera con look, Wycliffe y hold, que no litera. Pero como es uno de esos tres modelos, cumple con nuestro esquema y estamos contentos. Podemos pasar a la siguiente línea. ¿Queréis hacer otro o ya estáis para trabajar con grupos? Va a reducir lo que tienen que ayudar esto. Bien. Entonces tenemos under the grey stone, now the serpent lies dead. ¿Qué cuatro palabras queremos remarcar?
Now serpent.
So under. ¿Qué tipo de palabra es under?
Preposición.
¿Es una palabra léxica?
No.
Entonces no queremos marcar under. En el primer ejercicio, ¿qué dos palabras queremos marcar? Grey y stone. O sea, las palabras léxicas en el primer esquicio son grey, adjetivo, y stone, sustantivo. ¿Alguien tiene duda ahí? ¿Sí? Se pueden ser más débiles, es que depende, porque al traducirlo al inglés moderno, hay que hacer algo de truquillo, ¿sabes? Entonces, los verbos principales y los sustantivos casi siempre van a tener más peso, pero en como un segundo orden va a estar el adjetivo y el verbo, que son también palabras léxicas. ¿Vale? Sí. Ah, perdón. Una palabra, básicamente, pues, por ejemplo, cuando mandas un telegrama, ya, sé que está, yo soy el hijo del siglo XX, pero habéis oído que manda telegramas. No incluyes todas las palabras porque cuesta mucho dinero. Y la gran carga del sentido que hay en una frase está en, sobre todo en sustantivos, verbos principales, adjetivos y adverbios. Y los otros tipos de palabras como preposiciones, artículos, partículas, ese tipo de pequeñas palabras, generalmente, si no los tienes, puedes entender de qué va más o menos la frase. Si solo tienes las palabras estructurales, como preposiciones, como partículas, etcétera, etcétera, no vas a entender nada. Obviamente, para entender la frase bien, necesitas todo, pero la gran mayoría del sentido de la frase están en las palabras léxicas. ¿Sí? ¿Más o menos?
Sí.
Entonces, en este caso, Tenemos Grey Easton. Tenemos la cesura, que es la pausa en medio de la frase. Y en la segunda mitad, ¿qué tenemos? Serpent. Entonces, ¿qué palabra va a marcar la literación? Serpents. Entonces, ¿cumple la frase con la literación anglosajona o no?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Serpent y stone. Sí. Es lo que llamamos una literación parcial, porque stone tiene un consonant cluster, tiene un grupo de consonantes, pero no vale. ¿Ya? Es, hay serpent, stone, se puede oír que empiezan con el mismo sonido.
Pero eso es culpa de Michael.
Ah, culpa. Vamos a ver. A defensa de Michael Alexander. Michael Alexander, cuando estaba traduciendo Beowulf, dedicó 2 horas por verso. O sea, es enormemente difícil seguir esas reglas y mantener el sentido y que la cosa suena mínimamente bien. Entonces, hay que ceder un poco en algún lado. Seamus Heaney ceda, sobre todo, en respetar esto. Lo hace de vez en cuando, pero si le conviene, si no, pasa. Este respeta mucho la literación anglosajona, pero a veces pues tiene que hacer algún tipo de truco así. En el anglosajón, en la versión original, que no entiendo yo, no vais a entender nada de vosotros, nada, o sea, de idea. Hay alguna palabra que, uy, esto me suena, pero tienes que comprobar que sí. ¿Sabes? Es un poco como, pues, si estáis leyendo danés, vais a ver palabras que os suenan al inglés, pero luego tenéis que comprobarlos porque tampoco vais a ver.
¿También se te suena algo? Tampoco. ¿Desde alguna otra lengua suena más?
No, es hombre, hay una cierta similitud con el frisiano, que es una lengua pequeña que se habla en el norte de Holanda. Es un poquito más parecido en algunas cosas, pero que no, tampoco es que pueden leerlo. No, hay que estudiarlo como se estudia en el idioma extranjero, para tus añitos estudiándolo, y hay gente que lo hace, lo mismo que hay gente que estudia Klingon de Star Trek, pero es un proceso bastante arduo, porque además hay un montón de declinaciones y todo esto, de masculino, femenino, neutro, todo esto, es muchísimo más difícil del inglés. Una de las cosas que se entiende del inglés es que había un cierto proceso de daneses y ingleses intentando entenderse entre sí. Por ejemplo, Horsa y Hessen, los dos son horse en los dos idiomas. Entonces, si quitas todas las terminaciones, todas las tonterías, y dices, vale, bueno, lo que vamos a hacer es decir que un plural termina en ese. Y vamos a olvidarnos de acusativos, y dativos, y ablativos, y todo esto, y usar preposiciones. Entonces, una forma de entender el inglés moderno es una especie de pidgin, una especie de idioma para la comunicación mutua entre dos idiomas parecidas, pero que no se entiende fácilmente entre sí. ¿Vale? ¿Ya estáis preparados? Pues al ataque. Entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Tenéis 3 minutos, 4 minutos. ¿Tenéis claro qué es vuestro socio? ¿Tenéis claro cuál es vuestro socio? Sí, o sea, vamos a ver. Estas dos señoras tienen lo que quieren decir. Vosotros tenéis el Prairie de Mar. Vosotros es un happy day. Vosotros es un vosotros pidan el paso y vosotros para
aprovecho en el internet si tenéis alguna pregunta. Sí, en primer lugar lo entiendes por el consonante que empieza la sílaba remarcada. En una frase como la que acabamos de ver, under the grey stone, now the serpent lies dead, las sílabas remarcadas son grey, stone, sir y dead. Y el sonido que empieza las sílabas remarcadas es head, grey, S de stone, S de sir y S de dead. Y entonces pues la literación es entre stone y serpent. A ver si hay un otro ejemplo que en el siguiente, la que empieza con sleeps rawly wounded, bereft of his treasure. Potencialmente hay tres sílabas remarcadas en la primera en el esquicio, pero lo que vamos a hacer es ignorar uno de ellos, puede ser sleeps o puede ser wounded. Tenemos rawly, que es la que es importante, porque lo que tenemos que hacer es buscar una literación con bereft. Bereft empieza con B, pero la sílaba remarcada es reft. Entonces, eso va a marcar la literación y tenemos que esto literar con rule. Lo ha falsificado un poco porque ha tenido que poner tres palabras léxicas en la primera mitad de la frase. Si no oyes, hay mucho ruido aquí. Yo iré repitiendo lo que dicen en clase y con todos los ejemplos lo puedes compararlo. Y de todas formas, cuando llegue a casa voy a colgar una versión supuestamente correcta de la cosa para que lo puedas ir comparando. ¿Más o menos? Nah. Vamos a ver. Va a sonar en cualquier momento el timbre, entonces vamos a ir atacando, ¿vale? Si no llegamos De todas formas, cuando llega a casa voy a colgar una versión modelo en el foro y así podéis podéis comprobar si os sale bien, y si no estáis de acuerdo, pues me lo decís y lo vamos mirando en el foro. Bien, equipo A. A ver. Vale. Pues vamos a ver. ¿Qué pasa en la que empieza con sleeps? Vamos a enfocarnos un poco aquí. Con el equipo A.
Sí, pero sleeps.
Sí, esta
es la palabra
de
bereft.
Sí.
Coincide con sleeps. Por el sonido, ¿no?
Bereft coincide con sleeps.
Sí.
¿En qué?
No es el consonante que está en el medio, porque aquí no.
¿Qué consonante que está en el medio? No. No estamos interesados en nada en medio. Estamos interesados en lo que empieza la sílaba remarcada. ¿Qué letra, qué sonido empieza la sílaba remarcada en bereft? ¿Qué sonido empieza la sílaba remarcada? No te he oído. Estás diciendo toda la palabra. ¿Qué sonido empieza la sílaba remarcada? B. ¿Es bereft o bereft? ¿Es bereft o bereft? Bereft. Entonces la sílaba remarcada empieza con R, ¿ya? Bereft. Entonces, lo que tenemos aquí es que Michael Alexander ha fracasado desde vuestra óptica, en el sentido de que hay tres palabras que naturalmente se remarcarían en el primer hemisquicio. Tenemos sleeps, rawly y wounded. Pero no vamos a decir nada. Vamos a ignorar uno de ellos, por ejemplo, wounded, sleeps. Y si entendemos como rawly wounded como un concepto adverbial, entonces, chocando la cosa, hombre, pobre Michael Alexander, aquí lo mejor que ver. Entonces, tenemos que rawly alitera con reft. ¿Ya? Rawly reft. Mismo sonido, ra, ¿ya? Y tenemos luego treasure, que no litera con nada y no puede literar con nada. Entonces, entendiendo un poco el truquito de decir que el wounded no vamos a remarcarlo, aunque realmente en inglés moderno lo remarcaríamos, tenemos que este más o menos cumple.
¿Y por qué aquí no lo podemos remarcarlo, por ejemplo?
Remarcar qué. Wounded. Porque entonces tendríamos tres. ¿Por qué no?
Dark sleeps.
Pues es otra opción. Sí. Sí, sí, vivo. A lo mejor está jubilado. Ya está harto de cartas de España diciendo. Bien. Entonces. En el examen, si por ejemplo os pusiera esta frase, que no lo van a poner porque está materializando, pero dijeron, que analizáis esa frase, anda explicándolo como si fueran un poquito tontos en el PEC, el que corrige el PEC es un poco tonto, soy yo, pero explicándolo, hay tiempo para explicarlo, que eso es lo que hay que intentar hacer, y a medias lo consigue hacer, pero hay el problema esto. Y si lo vais explicando, demostrando que entendéis todo lo sobre la literatura anglosajona, pues no podría haber el menor problema, porque está todo explicado.
¿Ese orden es importante? ¿Es decir, que la primera es la más habitual?
No. Quizá el más habitual, de todas formas, es quizá el segundo. Pero el segundo y el tercero son más habituales que el primero. Pero todos valen, no hay una jerarquía de ningún tipo. Es simplemente el orden que me salió.
Pero
simplemente dos, sí. Es más esfuerzo conseguir que hay tres, pero, o sea, seguramente el traductor va a darse por satisfecho teniendo dos.
Si tiene un buen día, le sale tres, pero con dos le basta. Entonces, eso es lo más habitual. Dentro del anglosajón, sí, yo creo que generalmente la tendencia es el segundo o el tercero.
Una pregunta que siempre tiene esta pregunta. Cuando nosotros estamos viendo un texto,
¿por qué estudiáis esto? Pues para entender un poco otras tradiciones literarias, o sea, ¿por qué es lo que distingue esto de prosa, de simplemente escribir la historia? ¿Por qué lo hace? Lo hace en parte para que ese que es la tradición oral se puede recordar. Si tú puedes recordar en cada línea la literación, estás a medio camino de acordar toda la línea. Tienes que pensar que el pobre Shop, ese C-O-P, no S-H, ese C-O-P, el poeta anglosajón, tenía que a lo mejor recordar todo ese poema, muchos poemas más, 3.000 versos, que cuesta. Pues son años y años de preparación para estar entrenado para esto. ¿Qué te aporta vitalmente? Es una pregunta más difícil. También simplemente entender que hay otras tradiciones que no son simplemente basadas en la rima y la métrica al uso continental, pero en otro sentido pues te aporta todo, poco, pero es parte de los estudios ingleses en cualquier grado, en cualquier universidad en España. O sea, que no puedes escaparlo.
No, simplemente es, quiero decir, que cuando tú ves algún poema en inglés,
sí,
es decir, la literatura no tiene que ser verso a verso, puede ser completamente distinta a uno, o tiene un sentido igual que en la lengua de España, en español, es decir, ahí, es decir, se va repitiendo de una forma más o menos ordenada en algunos casos.
Los sonidos que detectan, no, es, o sea, es simplemente para dar una estructura sonora al verso, para que no suene simplemente alguien contando un cuento. Lo da un cierto valor metafísico, mágico, lo que sea, el hecho de que tiene esa solemnidad marcada por, de la misma forma que la rima en manos de un gran poeta puede darle una solemnidad, o lo puede hacer que algo suene ridículo en manos de un Justin Bieber o lo que sea. Depende, los efectos de prosodía tienen su influencia sobre cómo percibimos un texto. Entonces, el típico cosa de mal canción de pop, que tiene tres o incluso cuatro versos que riman, que se caen en el ridículo, por tener un sobrecarga de rima. Pero si no tiene ningún tipo de rima, o rima funciona a medias, lo que llamamos para rima, puede sonar como un fracaso. Puedes usar la rima como, por ejemplo, de crear expectación y luego frustrar esa expectación intencionadamente poniendo otra palabra. Y todo esto, entonces, es cómo puedes usar las palabras, la sonoridad de las palabras, etcétera, la métrica de las palabras, para crear efectos que van más allá que la semántica. Entonces, en cuanto a las cosas habituales en el español, y lo que se va a ver una vez llegados los normandos, que son la rima, la métrica, esas cosas, que os va a resultar mucho más cercano, familiar, pues, pero eso ya lo conocéis un poco más. Vais a sufrir de todas formas, con los iambic pentameters y todo esto, pero por lo menos va a aparentar más a lo que hay en el español. Eso es mucho más alienígena, mucho más extranjero, distante, porque no hay esa tradición en la cultura, o sea, hay algo de tradición de literación en la versificación española, pero no tiene la misma importancia. ¿Por qué hay esto en el norte de Europa y una tendencia de rima en el sur de Europa? Pues principalmente porque hay una tendencia en el norte de Europa de hacer que las palabras remarquen la primera sílaba de la palabra. Entonces, hay más importancia dada a la primera sílaba de la palabra. Es muchísimo más difícil rimar en inglés que en español. Porque, o sea, mi mujer constantemente me dice cosas y yo le contesto que vino. Porque hay una tendencia en español, como hay muchas terminaciones muy parecidas, que las cosas salen rimando porque sí, no hay que hacer un gran esfuerzo en el italiano y en el español. En inglés cuesta muchísimo más. Y como vamos a ver, por eso hay una tendencia en inglés hacia el verso blanco. Porque como cuesta tanto rimar, pues como lo que la cosa tiene que sonar bien, que tiene que tener ciertas figuras y sonidos y figuras de sentido, pues prescindimos de la rima, que donde sería, supongo que en castellano, mucho más pecado prescindir la rima. Pero muchas veces cuesta demasiado que la rima. Entonces, por ejemplo, lo que encuentras en Shakespeare es que suele tener verso blanco, tiene su métrica, pero no rima al final de la línea, y usa la rima en el último pareado para decir, aquí termina la escena. Entonces sabes que la escena es terminada porque los últimos dos versos riman. Entonces, es un poco ir captando cómo se puede usar los sonidos para crear efectos. Pero si va a cambiar tu vida, no va a cambiar tu vida mucho. ¿Vale? Thomas, vamos a intentar uno más y dos. ¿Van a make haste? ¿Está uno? Inheritance. ¿Dónde ha fallado? ¿Dónde ha fallado?
Golden es tercera.
No, has hecho perfecto. Es golden, inheritance, y gaze, y haste. Pero ¿dónde ha fallado el Michael Alexander? ¿Cómo os gusta sacar sus defectos? En la cesura, sí. O sea, lo lógico, la función en poesía de una coma es para poner una pausa. La cesura debería estar entre los dos y los dos. Debería marcar la pausa entre el primer versículo y el segundo versículo. Pero no lo hace aquí. Tenemos, make haste if I may gaze upon that golden inheritance. Entonces, otra vez. Enfrentado a esta frase en el examen, explicas que consigue la aliteración porque esos son las sílabas que se remarcan y hay aliteración entre el tercero y el segundo, en este caso, o sea, el segundo del primer hemiciclo y el primero del segundo hemiciclo, pero que lo que va mal de la frase es que la cesura, la coma, no está bien colocada. ¿Vale? En fin, os animo en casa a ir terminando con este proceso. Yo colgaré un modelo y luego podemos entrar en un cierto debate. ¿Qué? Sí, hombre, en este caso sobre todo hay que aceptar y reconocer que hay un traductor por medio. Y él tiene este problema de mantener el sonido a la vez que tiene que conseguir algo de literación, pero sabes, o sea, tenéis que darle un poco de espacio.
Pero no siempre hay, ¿verdad? En algunas líneas no hay.
¿Cómo cuál?
Es que no sé,
la primera y la última.
Para nosotros es penúltima línea de nuestro grupo.
Well, si tenemos clear, skillful Jews, clear y Jews, more calmly than, well, es que el problema es que sí, ahí no hay un cuarto fallo, sí, pero podemos decir que entre clear y calm.
Pero es tercera y esta, no es necesariamente
que se acuerda, no. Vale, otra posibilidad, sí, no, está bastante fastidiada la línea, sí. No está bien. En fin, que podemos seguir tranquilamente en el foro. ¿Alguna pregunta?
¿Cómo se marcaría dentro del texto? ¿Cómo se marcaría la palabra? ¿Cuál sería la sílaba de marcado? O sea, con un acento, con un...
Subrayándolo o poniéndolo en otro color, dices como en el examen.
Sí, sí.
Pues poniéndolo como más fuerte o en mayúscula o lo que sea, pero luego como debajo lo vas a ir describiéndolo en palabras, en frases enteras, pues no es tan importante, pero sí, algo así. Haciéndolo más grueso la letra, en plan negrita, o haciéndolo subrayado o lo que quieras, otro color. El miércoles, vamos a mirar a la lamentación de la mujer y todo el tema de la mujer anglosajona en general. No es absolutamente imprescindible. Dentro del contexto anglosajona es lo que menos probabilidad tiene de caer, simplemente porque la versión que usamos no tiene aliteración anglosajona, entonces no sirve para traducción y todo esto. Es muy interesante el tema, pero es menos importante en ese sentido. Y el jueves, y estáis bienvenidos a las dos clases, ya he dicho, el jueves vamos a empezar con el romance medieval, bla, 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 es el capítulo 2, ¿vale? Sí, en teoría son dos grupos separados, pero como se graba, a mí me parece que grabar dos tutorías con el mismo material, yo repitiendo la cosa, no os aporta mucho. Entonces, os aporta más si lo hago dos clases, venís cuando podéis, lo veis por internet cuando podéis, y ya está, ¿no? Te convendría, sí. O sea, lo que tienes que hacer, sin faltar, es la lectura obligatoria marcada por la guía y la que toca del capítulo del libro. Las dudas que surgen de ahí, me preguntas en el foro. Luego, las tutorías son para ayudar, son para sacar vuestras dudas y para dar un poco de refuerzo. Entonces, en la medida que puedas, estás todos los días en el foro haciendo los ejercicios que cuelgo. Vienes de todas las tutorías. Los vuelves a ver para reforzar la cosa si tienes mucho tiempo. Y lees lo básico. Mucha gente no tiene tiempo para todo esto, pero entonces tómalo en ese orden. El guía. La gente que hace el examen son la gente que ha hecho la guía y ellos quieren saber que tú has leído su guía. Lógico. Tienes que demostrar en el examen que has leído el texto original que ellos han pedido, que es el centro del curso. Entonces estos elementos son lo más básico. Luego, lo que yo puedo ayudar con las dudas en el foro, está ahí, lo veo todos los días, en 24 horas tienes una contestación, y con un poco de suerte hay un poco de interacción entre vosotros. Eso lo intento animar, pero a veces cuesta. Hay ejercicios de refuerzo ahí. Y hay lo que hay en las tutorías que podéis ver viniendo o en diferido. O en directo, pero desde el confort de casa. Porque si lo hago en inglés, viene la mitad de la gente.
¿Por qué?
Porque la mitad de la gente no se siente cómodo con escuchando un guiri hablando en inglés. En el segundo año me tenéis que sufrir otra vez y además en inglés. Pero ya sé que es ilógico y en otros años he probado diferentes fórmulas. Uno, por ejemplo, era diciendo la cosa primero en inglés y luego en español, cansa muchísimo. Y los que querían la cosa en inglés después de dos tutoriales dijeron, mira, déjalo, que es demasiado. Para compensar un poco, las notas de la tutoría están en inglés. O sea, lo que cuelgo, que son las notas que vas a hacer para hacer la cosa, lo tienes en inglés. La interacción en el foro, yo voy a contestar siempre en inglés, porque no me da la gana, pero lo podéis hacer la pregunta en inglés o en español, no hay ningún problema. Pero ya sé que es un poco ilógico. Sí, eso, otro razón. Sí, que es que siempre ha habido un poco ese duda con este curso, pero te prometo, tenemos la mitad de la gente si la
inglés.
El examen está escrito en